mercadeoglobal.com.
Hola a todos, les saluda Javier Álvarez, director de triunfarenmultinivel.com. Como es de costumbre, aquí estamos nuevamente para continuar con nuestro ciclo de entrevistas. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial y reconocido experto como lo es Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com. Él es especialista en marketing, comercio electrónico, autor de diversos libros y seminarios. Sin duda alguna es uno de los expertos con mayor trayectoria que ha influenciado a miles de emprendedores hispanos. Bienvenido Álvaro, para mí es un honor contar con tu presencia hoy aquí con nosotros. Y desde ya te agradezco haber aceptado mi invitación para participar de este ciclo de entrevistas.
Javier, no, por el contrario, te agradezco a ti haberme invitado a compartir este ciclo de entrevistas y pues espero que lo que hablemos sea de utilidad para tus suscriptores y colegas.
Excelente, Álvaro. Y para comenzar, tú que eres un experto en ventas, comercio electrónico, en identificar nichos de mercado y varios temas más. Muchas veces me preguntan cuál producto o servicio tiene más aceptación o cuál sería el indicado para iniciar un negocio de mercadeo en red. Y como sabrás, la mayoría de las empresas de network marketing están centradas en 5 o 6 tipos de productos, como empresas de nutrición y salud, telefonía, servicios web, servicios financieros y algunos otros más. ¿Pero no deberíamos primero seleccionar un nicho de mercado con necesidades para satisfacer y principalmente en el cual nos sintamos cómodos? ¿Cuál sería tu consejo para quienes desean iniciar un negocio de mercadeo en red? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta, Álvaro?
Correcto, Javier. Mira, efectivamente, uno de los principales errores que cometen los emprendedores es empezando por escoger el producto o el servicio el cual quieren comercializar, sin hacer un previo análisis del mercado y ver si el producto que piensan comercializar está satisfaciendo o no las necesidades de ese grupo objetivo. Mi consejo siempre ha sido empezar por el proceso completamente contrario. Antes que pensar en un producto para comercializar, lo primero que tenemos que escoger es un nicho de mercado o un segmento de mercado al cual nos queramos dirigir. Una vez nosotros tengamos ese nicho de mercado, lo hayamos escogido y obviamente que sea un nicho de mercado y una temática que realmente nos apasione y que nos mantenga interesados en él, lo primero que tenemos que hacer es analizar ese segmento de mercado, ver exactamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus frustraciones. La segunda parte es hacer una investigación previa de lo que la competencia ya está ofreciendo para ese nicho de mercado, bajo qué características están ofreciendo esos productos o servicios, a qué precios, bajo qué modalidades, en qué formatos están vendiendo lo que están vendiendo. Exacto. Y esto nos va a permitir pues varias cosas. Lo primero es que nos va a permitir conocer un poco el perfil y la psicología de ese grupo objetivo. Segundo, nos va a permitir saber si es un nicho de mercado que efectivamente ya esté comprando en internet y nos va a permitir pues identificar a esos potenciales competidores, que a diferencia de los negocios tradicionales, la competencia es buena, es bastante, bastante buena, en el sentido de que esos competidores en últimas pueden terminar convirtiéndose en mis mejores aliados estratégicos. Si yo logro identificar a esa competencia y logro identificar cuáles de esas personas tienen o están ofreciendo productos o servicios que no van a ser directamente competencia de lo que yo ofrezco, pues pueden ser los mejores aliados estratégicos para hacer alianzas estratégicas y pues básicamente esto no nos va a traer pues relaciones de mutuo beneficio para todas las partes involucradas. De tal manera que mi primer consejo sería eso, evitar el error de empezar pensando en qué producto o qué servicio voy a vender y concentrar todas mis energías en determinar cuál es el nicho de mercado, cuál es el grupo de personas, cuál es la temática a la cual yo voy a dedicar todos mis esfuerzos, hacer la investigación previa del mercado, que te va a dar todo lo que te acabo de decir y sobre todo que te va a revelar cuáles son esos huecos que existen actualmente en ese mercado. Es decir, qué es lo que nadie más está satisfaciendo hacia ese mercado de tal manera que tú puedas diferenciar tu oferta y presentar tu producto o servicio desde una perspectiva totalmente diferente a la de la competencia.
Así es. Y en cuanto a quiénes ya somos representantes de una empresa con X producto o servicio, ¿cuál es la forma de encontrar ese nicho o subnicho de mercado en el cual podemos introducir nuestro producto?
Esa parte también es fundamental porque en el caso del marketing multinivel, usualmente la gente, usualmente los productos, como decías tú al comienzo, son de campos muy grandes, por ejemplo, nutrición y salud, telefonía, servicios web, servicios financieros, etcétera, etcétera. Esos realmente no son nichos de mercado pequeños, sino son mercados muy grandes. De tal manera que después de que tú hagas el respectivo análisis de la competencia y que tú veas que la mayoría de la gente está ofreciéndole productos o servicios a todo el mundo y a nadie en particular, ahí es donde tú puedes empezar a subsegmentar los mercados o hacer unos nichos de mercado más pequeños, más específicos, más especializados y seguramente pues vas a tener la oportunidad de llegar mucho más fácil al mercado. Por ejemplo, si tú perteneces a una empresa que vende servicios de telefonía de voz sobre IP, en vez de tratar de venderle ese servicio a todo el mundo con la falsa creencia de que todos vamos a ahorrar dinero con telefonía voz IP, tú podrías concentrarte solamente en el nicho de mercado de empresas que tengan personal en varias partes del mundo y puedan ahorrar así en los costos de telefonía. O por ejemplo, en el caso de nutrición y salud, en vez de concentrarte a todo a lo largo y ancho de la red, solamente dedicarte a mujeres de determinado rango de edad, de golpe de determinado país solamente, y concentrar todos tus esfuerzos en ese subnicho de mercado. Ahora, eso no quiere decir que al tratar de ofrecer tus productos o servicios a ese subnicho no puedas tener tú otra página web o otra carta de ventas que esté enfocada hacia otro grupo de profesionales o a otro subnicho de mercado.
Seguro.
A lo que yo quiero llegar es que entre más especializada y entre más estés hablando de tú a tú en una carta de ventas y que la gente se sienta más identificada, como que le estás hablando a esa persona y solamente a esa persona y que tú conoces la psicología y la forma de pensar y la forma de actuar de esa persona, mucho más fácil vas a obtener los resultados esperados.
Ok, Álvaro, suponiendo que tenemos un nicho de mercado con necesidades insatisfechas, tenemos el producto de alta calidad, una empresa sólida que lo respalda y demás. En cuanto a las ventas, ¿dónde nace la idea de compra? O sea, ¿qué lo impulsa a una persona a decidirse por un producto o servicio? Y también sería interesante que nos puedas mencionar qué es lo que para ti hace la diferencia entre un vendedor exitoso y otro que es promedio.
Ok, perfecto. La diferencia entre un vendedor exitoso y un vendedor promedio es que el vendedor exitoso conoce a su público objetivo como si de él mismo se tratara. O sea, él conoce todos sus gustos, conoce todos sus disgustos, conoce todos sus problemas, conoce toda la psicología de esta persona, sabe exactamente cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus problemas, sus frustraciones. Y tú cuando conoces todo ese tipo de detalles que acabo de decir, pues te queda a ti más fácil presentar tu producto o servicio porque vas a estar hablándole directamente a esa persona. Recordemos que cuando uno compra algo, uno realmente no lo está haciendo, o sea, cuando uno compra algo, uno compra porque desea algo, porque ese algo está satisfaciendo una necesidad y realmente no está comprando uno por razones lógicas, sino por razones, por decirlo de alguna manera, sentimentales. Cuando yo estoy comprando un automóvil, pues yo tengo gran cantidad de variedad de opciones, pero también dentro de esa gran variedad de opciones pueden existir automóviles de precios y características completamente diferentes. Cuando uno va a comprar un automóvil, realmente, dependiendo del perfil de la persona, uno está buscando, por ejemplo, seguridad, seguridad para sus hijos, que sea un carro confiable, etcétera, etcétera. Pero si es un estudiante, por ejemplo, que está apenas en la universidad, el sentido de seguridad no es lo que está buscando. Lo que está buscando es un automóvil que lo lleve del punto A al punto B. Algunas otras personas compran es por la marca, por el estatus que le da. Entonces, uno tiene que identificar exactamente cuáles son los deseos psicológicos detrás de la decisión de compra que tenga esta persona, y el 99% de los casos eso no obedece a razones lógicas, sino a razones sentimentales o emocionales. Y aquí es donde uno tiene que aprender a discernir cuál es la verdadera motivación de la gente al tratar de comprar un producto o un servicio.
Y otra de las consultas que comúnmente recibo a través de una encuesta que me envían mis suscriptores es sobre cómo confeccionar cartas de ventas, ya sea para promocionar un producto, servicio o una oportunidad de negocio. Álvaro, cuéntanos por qué es tan importante utilizar en nuestro sitio web una efectiva carta de ventas y cuáles son los elementos que la componen.
Ok. Sí, mira, la carta de ventas es quizás la pieza fundamental de marketing, porque en esta carta de ventas tú te vas a enfocar única y exclusivamente a un solo objetivo. Y ese objetivo básicamente es proveerle toda la información que necesita tu prospecto para que pueda tomar en ese mismo momento la decisión de compra o no compra. No hay ningún otro distractor en esa carta de ventas que lo lleve hacia otro artículo o hacia otro sitio web, sino que esas páginas, que generalmente son una o dos, es donde tú presentas no solamente las características de los productos que estás tratando de comercializar, sino más importante aún todos los beneficios que ese producto en últimas puede darle a las personas. Las cartas de venta es algo que no es un concepto nuevo, no es un concepto que sea exclusivo del Internet. De hecho, las cartas de venta vienen utilizando por más de un siglo. De hecho, desde comienzos de 1900, de los años 1900, empiezan a utilizar las cartas de venta. Y las cartas de venta, pues, son una pieza publicitaria escrita de respuesta directa. Y básicamente lo que buscan es que la gente tome acción, bien sea por el sí o por el no, en ese mismo momento. Ahora, cuando tú tienes, regresando a la pregunta inicial de los nichos de mercado, con una buena carta de ventas puedes llegar directamente a los sentimientos de ese nicho de mercado, a los problemas de ese nicho de mercado, tratar de resolver las objeciones comunes que ese nicho de mercado pueda llegar a tener. Y pues la mejor forma de hacerlo es una carta de ventas que en últimas es nuestro vendedor automático en Internet que está funcionando por ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Existen muchas piezas de la carta de venta que son imprescindibles. La parte más importante de una carta de venta es que tú logres capturar la atención de tu visitante en los primeros 7, 8, 10 segundos de haber llegado a tu sitio web. Y lo único que puede hacer eso es tener un excelente titular. El titular es el que marca la diferencia entre que la gente continúe leyendo o no continúe leyendo tu carta de venta. Obviamente, luego de que has logrado enganchar esa atención de tu lector, pues debes de interesarlo para que continúe leyendo el resto de tu propuesta comercial. Eso se puede lograr en base a historias, de tal manera que un párrafo enganche con el siguiente y hablar directamente a los beneficios y no las características de los productos, que es una de los grandes errores que la gente comete. La gente usualmente, cuando te presenta un producto, te lo presenta en forma de características. Por ejemplo, te dicen, este libro tiene 52 páginas, tamaño tal y tal, este audio dura 35 minutos, o este automóvil anda a 60 millas por hora en los primeros 3 segundos, etcétera, etcétera. Todo eso son características y eso realmente no es lo que le interesa fundamentalmente al lector. A lo que le interesa es saber cómo esas características se traducen en beneficios, y eso es lo que uno que tiene uno que traducir en la carta de venta. Ahora, la carta de venta también te sirve para remover cualquier tipo de objeción que tenga tus clientes potenciales. La debe contestar esa carta de ventas. Tú debes tener otras consideraciones, como por ejemplo, cuando estás escribiendo una carta de ventas, debes estar pensando en una sola persona, porque efectivamente solamente una persona puede leer tu página a la vez. O sea, te estás comunicando solo de uno a uno y no de uno a mil. De tal manera que tienes que siempre personalizar tus cartas de venta hablando de usted o de tú y no de ustedes, porque ese sentimiento de estar hablando de que uno habla a una sola persona, pues también marca bastante, bastante la diferencia. Ahora, existen muchas otras características, por ejemplo, los testimonios. Los testimonios agregan mucha confianza y credibilidad, sobre todo y dependiendo del tipo de producto que estás vendiendo. En algunas ocasiones, los testimonios que la gente busca son testimonios de otros expertos para ver qué opinan sobre el producto o servicio, pero en la gran mayoría de los casos les gusta escuchar, ver o leer testimonios de gente igual a ellos, con las cuales se sientan identificados con la problemática. O en el caso de que sea una empresa, estudios de caso, por ejemplo, de empresas que están utilizando el producto X y que les está satisfaciendo las necesidades que estás tratando de vender en la carta de ventas. Entonces, como puedes ver, hay muchos componentes de la carta de venta que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la garantía. La garantía es una pieza fundamental de la carta de venta. Los bonos, la forma en que presentas el precio de tal manera que el valor percibido sea más alto. Y quizás la segunda pieza en importancia después del titular es la forma en que tú haces la oferta. A nivel de qué es lo que va a obtener la persona cuando tramita la compra contigo. Entonces, todas estas diferentes piezas, titulares, beneficios, testimonios, la forma en que presentas la oferta, los bonos, las formas de pago, todo eso es lo que constituyen en últimas una carta de ventas efectiva.
Exacto, y ya que estamos en el tema, creo que un error en el que caen muchos emprendedores es en tratar de vender diferentes tipos de productos desde la misma página. Álvaro, ¿no deberíamos crear en forma independiente una carta de ventas para cada uno de nuestros productos, servicios y la oportunidad de negocio, en vez de presentar diferentes propuestas en la misma página?
Eso es absolutamente correcto, un grave error. A la hora de hacer una carta de ventas es tratar de ofrecer varias cosas a la misma vez. Como yo te decía al comienzo, el objetivo de una carta de ventas es llamar a una sola acción y una sola acción de tal manera que la gente no se desvíe y les estemos dando la oportunidad de escoger una opción A de una B totalmente diferente, de una C totalmente diferente, porque en últimas no vas a estar dispersando la atención de la gente y no va a terminar tomando ninguna decisión. De tal manera que una de las características principales de una carta de ventas efectivas es que se te concentres solamente en una sola temática, en una sola oferta, bien sea que estás promocionando un producto o una oportunidad de negocio o cualquier otra cosa, que la acción sea una y solamente una. Y que la posibilidad sea si voy a comprar o no voy a comprar. Cualquier otra cosa sería considerado como un distractor, y en la medida que es un distractor, te va a minimizar el potencial vendedor de esa carta de ventas.
Otro tema importante y del cual has hablado mucho es sobre los boletines electrónicos, específicamente sobre las listas. Y como bien decía uno de tus colegas, Roberto Cerrada, El poder de las listas radica en cómo te relacionas con esas listas. Mi pregunta sería entonces, ¿qué herramientas necesitamos o de qué forma debemos comenzar a construir nuestra lista de suscriptores, de prospectos en nuestro caso, y cómo hacerles un seguimiento efectivo para convertirlos en fieles clientes que compren uno o varios de nuestros productos o bien se unan a nuestra oportunidad de negocio?
Correcto, mira, efectivamente en Internet el dinero está en las listas, pero no, cuando digo que el dinero está en la lista, no me refiero a que tengas una lista de 10.000 personas, si esas 10.000 personas realmente no están interesadas en lo que estás tratando de vender. Por lo tanto, lo primero es que esa lista tiene que ser altamente segmentada, altamente cualificada y altamente interesada en lo que tú estás tratando de hablar. Eso, por lo tanto, nos descarta cualquier lista que hayas generado por medios poco éticos como el uso de correo electrónico no solicitado y spam. Ahora, una vez tengas esa lista altamente segmentada y altamente interesada hacia la temática que tú estás tratando, lo importante es establecer una relación de mutuo beneficio con esa lista, porque en últimas, tú te estás relacionando con personas, con seres humanos. Y mientras que ese ser humano no tenga esa confianza y esa credibilidad en ti, o esa confianza y esa credibilidad en tu empresa, muy difícilmente va a tramitar una compra en Internet, especialmente si eres una empresa que no es muy reconocida en el medio. O sea, si no eres una gran multinacional estilo Coca-Cola o el estilo Amazon.com, etcétera, etcétera, pues la gente aún tiene mucho temor de comprar en Internet a personas o empresas desconocidas. De tal manera que los boletines electrónicos constituyen pues una herramienta ideal para generar esa confianza y esa credibilidad en tu público objetivo y la forma ideal para que tú te puedas estar contactando periódicamente a través del correo electrónico con ese público objetivo, no solamente con intenciones comerciales, sino también para nutrirlos y educarlos por medio de contenidos que bien puedan ser en texto, en audio, en video, a través de un mini curso o una serie de emails. Todo eso acelera el proceso de confianza y credibilidad. Ahora, dadas las características actuales del Internet y del ancho de banda y todo este tipo de cosas, sin duda la utilización del video, del audio y del video va a acelerar ese proceso de generación de confianza. ¿Por qué? Porque cuando yo solamente estoy escribiendo un artículo, por ejemplo, en solo texto, pues la gente lee el artículo, quizás sepa que el artículo lo escribí yo, pero psicológicamente no me conectan con como una persona de carne y hueso. Si yo transmito ese mismo conocimiento en audio, ya la voz va a lograr transmitir algunas características de mi personalidad que le van a generar confianza y credibilidad a las personas. Por eso es genial que tú estés empezando o estés utilizando audio en esta serie de entrevistas, porque eso te acerca mucho más a tu público objetivo y además es como una relación mucho más íntima que solamente te lean. Lo mismo, pero multiplicado por 10, ocurre con el video, porque ya ven que es efectivamente una persona de carne y hueso que hay detrás de ese sitio web. Ya a esa persona no solamente la relacionan con estar proveyendo de buenos contenidos, sino que la conectan con una voz, la conectan con una cara y ya esa persona empieza a tener personalidad. Ese es uno de los grandes beneficios de los boletines electrónicos, que tú te puedes establecer de la noche a la mañana como experto en tu temática. Tú puedes generar esa confianza y esa credibilidad en tu público objetivo, que en últimas, una vez hayas construido esa confianza y esa credibilidad, ya la gente está más dispuesta a comprarte productos no solamente una, sino múltiples veces durante esa relación comercial. Otra de las características bien fundamentales de los boletines electrónicos es que, a diferencia de los banners o de la publicidad de pago por clic o cualquier otro tipo de publicidad, es que tú estás llegando directamente al buzón de correo electrónico de estas personas y no esperando a que ellos regresen a tu sitio web y te visiten, de tal manera que tú puedes construir esa fidelidad mucho más rápido y puedes, desde que estés transmitiendo buenos conocimientos, puedes llegar con la periodicidad bastante, bastante seguida entre una comunicación y otra. Entonces, la clave de los boletines electrónicos es, primero, te permite construir una lista. La lista es clave en Internet porque la lista, pues básicamente, es una lista de prospectos altamente segmentados y precualificados para comprar tus productos o servicios. Pero la segunda característica es que te permite crear esa confianza y esa credibilidad que deben tener tus lectores antes de tramitar la compra, y ahí empiezas a establecer una relación. Por eso lo importante de las listas es la relación que tú logres establecer con la misma. Después ya todo viene por añadidura. Ya después es labor de tus sitios web y de tus cartas de venta en lograr cerrar esa venta. Y no solamente esa venta, sino las ventas subsiguientes que esa misma persona pueda llegar a tener contigo.
Muy bien, y ya para finalizar, como a cada uno de nuestros entrevistados, te invito a que les envíes un mensaje o tu mejor consejo para todos los suscriptores, Álvaro.
Perfecto, Javier. Mira, mi principal consejo es que cualquier tipo de emprendimiento que ustedes tengan en Internet, pues deben trabajar en él con mucha pasión. La pasión es realmente el motor que te va a permitir sacar un emprendimiento comercial con éxito o llevarlo al siguiente nivel. Uno de los errores que yo veo en los profesionales multinivel es que se la pasan brincando de una oportunidad de negocio a otra y a otra y a otra. Usualmente esas oportunidades de negocios no tienen nada que ver la una con la otra, están esperando resultados muy rápido y pues toda esos esfuerzos iniciales que han hecho en cada uno de estos diferentes oportunidades que están tratando de promocionar, pues no van a servir. De tal manera que lo primero es seleccionar un nicho de mercado, analizar ese nicho de mercado, hacerle las ofertas y los seguimientos y los boletines electrónicos a ese mercado para generar esa confianza y credibilidad, y sobre todo tener constancia y perseverancia. Si uno no tiene constancia ni perseverancia en este tipo de negocios, pues está básicamente condenado al fracaso. Todo esto es un proceso que lleva tiempo. No podemos esperar enriquecernos de la noche a la mañana. Y de hecho, cualquier persona o cualquier empresa que te prometa ganar miles o cientos de miles o millones de dólares de la noche a la mañana sin ninguna inversión de tiempo e incluso en algunos casos de dinero, por muy poco que sea, pues te está diciendo mentiras y lo primero que puedes hacer es salir corriendo porque están tratando de estafar.
Sí,
Entonces,
increíblemente existen.
sí, increíblemente existen e increíblemente mucha gente cae en esas trampas para después volver y caer en otra y volver a caer en otra. Y su conclusión va a ser: esto de los negocios y el marketing por internet no funciona, cuando la realidad es que se están aproximando a la problemática de una forma que realmente no le sirve ni a ellos ni a nadie. Entonces hay que tener mucha constancia, hay que tener mucha perseverancia, y quizás el último consejo que yo daría sería que en esto es indispensable educarse. Hay que educarse, hay que conocer el medio, hay que saber en qué consiste en Internet, en qué consisten las ventas, en qué consiste vender por Internet, cuáles son las diferentes herramientas de venta que hay en Internet, las cartas de venta, los autorrespondedores, la presentación de las ofertas, la redacción de titulares, etcétera, etcétera. Todo esto requiere una educación, porque la educación es la única que me va a permitir acortar la curva de aprendizaje normal que tiene cualquier negocio para que logre despegar.
Exacto.
Adicionalmente, con educación no solamente basta, porque tú puedes comprar productos, puedes capacitarte, pero si te vas a quedar solamente en la teoría y no vas a pasar a la acción, pues realmente no estás haciendo nada. Quizás te estás enriqueciendo de conocimientos teóricos, quizás te estás enriqueciendo profesionalmente, intelectualmente, pero si no pasas a la acción y no pruebas en la práctica lo que has aprendido en la teoría, pues hasta ahí llegas. De tal manera que la clave aquí es educarse, pasar esa de la teoría a la acción, ser constante, ser perseverante y recordar que la práctica es la que hace al maestro. Yo soy un consciente, o sea, soy un convencido de que cualquier persona, independientemente del nivel educativo o de los conocimientos previos que tenga del internet o de marketing o de ventas, pueden tener éxito en internet siempre y cuando tengan una verdadera pasión por lo que hacen, mientras que tengan constancia, mientras que tengan perseverancia, mientras que se eduquen y mientras pasen toda esa teoría la traduzcan en práctica. Si logran hacer esto, cualquier persona puede tener éxito en internet sin ninguna duda.
Perfecto, Álvaro. Te agradezco mucho por tu tiempo y desde luego por tus sabios consejos que serán de gran ayuda para todos los que nos están escuchando. Y espero que te hayas sentido a gusto y que en alguna otra ocasión podamos contar nuevamente con tu presencia.
Ok, Javier, pues nuevamente agradecerte por la invitación que me has hecho para esta entrevista. Espero que lo que ya hemos hablado pues sea de utilidad para tus suscriptores.
Seguro que sí. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el momento y quédense ahí que Álvaro nos tiene más información para compartirnos. Les saluda Javier Álvarez desde Buenos Aires, Argentina, director de triunfaremultinivel.com. Éxitos para todos. Hasta la próxima.